La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Cooperación, es Arantxa González Laya, a la que saludo con cordialidad desusada, como siempre. ¿Cómo está usted? Me alegro mucho de verla.
Mucho gusto estar aquí.
Esto es, mire, por unir a lo que estaba contando ahora mismo el Tron, Ángel Expósito, el gobierno español se ha planteado o ha estudiado en algún momento, o exteriores, ha estudiado establecer algún tipo de acción o de charla con las embajadas en aquel país o las embajadas o con las autoridades norteamericanas para que, hombre, le digan a la gente que no se le vaya la cabeza del sitio.
Bueno, estamos en contacto con las autoridades norteamericanas, con las locales, con las estatales y con las federales, porque esto en un país descentralizado como es Estados Unidos tiene todas estas dimensiones, y lo estamos haciendo con prudencia y con calma, porque hay dentro de este movimiento hay una rabia muy grande por una parte de la sociedad estadounidense, que está rebelándose contra una discriminación racial, contra una falta de igualdad en las oportunidades, contra una desigualdad en la sociedad, en el acceso a la economía, y ahí probablemente haya cosas que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar para que la democracia funcione plenamente. Son heridas en la democracia que hay que restañar. Pero dentro de ese movimiento también hay ahora todo un cuestionamiento del legado, de cualquiera que sea el legado histórico de los Estados Unidos. No solo se rechaza a Fray Junípero Serra o a Cervantes, también se rechaza a Cristóbal Colón y ya más recientemente a George Washington o a Theodore Roosevelt, que son partes integrantes de la historia de los Estados Unidos, y que yo, la verdad, muchos de ellos no los asociaría con discriminación racial. Y sin embargo, todo cae un poco en el mismo saco. Creo que a corto plazo nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con, como digo, con las autoridades americanas, tratando de rebajar la presión y la tensión, pero nos plantearemos más a largo plazo también mejorar el conocimiento en Estados Unidos del legado hispánico en este país, algo que es desconocido y para lo cual tenemos grandes ingredientes como el Instituto Cervantes. Este año tenemos en cartera abrir el Instituto Cervantes en Los Ángeles, que probablemente nos va a ayudar en esta tarea de explicar, dar a conocer el legado hispánico, que es un legado que tiene muchas luces también.
Hombre, todo tiene sombras. Toda actuación mundial de siempre hay sombras. Pero claro, a mí se me antoja que es algo más que falta de conocimiento. Es esa pulsión política, que esa suerte de ultraizquierda neopopulista que recorre el mundo, en Europa también los tenemos, pues se desahoga de esa manera, ¿no? Pues más o menos lo de las gallinas, tiene mucha concomitancia. Ustedes han hecho un esfuerzo, debo decírselo, lo sé, porque conozco la sección consular, muchas secciones consulares, por la repatriación de españoles. ¿Ha quedado alguna zona por cubrir?
No ha quedado ninguna zona por cubrir, pero evidentemente a lo que fue la urgencia inicial, es decir, los ciudadanos que se encontraban fuera y a los que les pilla la pandemia, turistas, gente visitando sus familias, hombres y mujeres de negocios que hay que acompañar a retornar a España, luego se han ido añadiendo otras categorías de ciudadanos, gentes que cuando a medida que pasa el tiempo, pues y que a medida que empeora la situación en otros países y mejora en España, prefieren, se sienten más seguros viniendo a España, o aquellos que eran residentes, españoles residentes en países terceros que de repente sienten la necesidad de volver a su país. Es decir, aparecen otros ciudadanos que no están en la urgencia, quizás están en la necesidad o están en la voluntad personal, y a los que también durante este tiempo hemos ido acompañando ya de una manera más acompasada, fuera de la urgencia inicial, pero asegurándonos que en todo caso todos tuvieran una respuesta. Es complicado porque son cientos de miles de personas las que hemos descubierto, viajan o tienen arraigos temporales en otros lugares y a los que una pandemia que se va alargando en el tiempo les cuesta. Pero en todo caso, los servicios diplomáticos españoles han hecho una operación sin precedentes en nuestra historia. Miles de personas a las que se ha acompañado a retornar a España y miles de personas a las que se ha acompañado durante su estancia en otros países, y se sigue haciendo. Muy orgullosa de estos profesionales que han estado al pie del cañón 24 horas sobre 24 en condiciones muy difíciles, también en países en los que ellos mismos, y también ellos mismos sufriendo la pandemia en los países en los que se encontraban.
Dígame, decretamos la cuarentena para los británicos, que son los que en número más nos vienen a ver. O sea, los británicos, donde les gusta ir, es a España, fundamentalmente. Y en reciprocidad, los británicos también declararon la cuarentena para los que vamos allí. Allí vamos muchos menos de los que vienen aquí. Ahora se ha levantado la de aquí y, en cambio, no se ha levantado la de allí. Menudo negocio hemos hecho.
Bueno, nosotros no impusimos. Las cuarentenas no se imponen porque el otro país te la imponga. Nosotros impusimos una cuarentena desde el momento en que pedimos a los españoles que se confinaran en sus casas, el 14 de marzo. En ese momento impusimos nosotros una cuarentena. Cualquier persona que llegaba a España tenía que confinarse. Y además limitamos enormemente el número de personas que podían entrar en España. A medida que hemos ido abriendo nuestros espacios de libertad dentro del país, es verdad que también hemos ido relajando las medidas de confinamiento. ¿Cómo lo hemos hecho? Atendiendo a dos criterios. Uno, criterios epidemiológicos, y dos, la construcción de capacidades sanitarias en España, porque sabemos mientras no tengamos vacuna o tratamiento, no estamos a salvo y puede haber rebrotes. Entonces, hemos construido estos dos polos, criterios epidemiológicos y construcción de capacidad sanitaria. Y a medida que hemos mejorado los dos, hemos ido reduciendo y hasta llegar a eliminar la cuarentena este fin de semana. Con respecto al Reino Unido, ellos deciden recientemente imponer una cuarentena, no a España, sino a viajeros que vengan de cualquier origen y quieran entrar en el Reino Unido. Nosotros, sin embargo, estábamos en un proceso de retirada y hemos seguido, valoramos la posibilidad de mantener la cuarentena hacia ciudadanos británicos, pero hemos optado por seguir quizás el modelo ofrecido pues por Italia, Portugal, Suiza o Alemania, por darle algunos ejemplos de países que han levantado también la cuarentena al Reino Unido, atendiendo a la mejora de la situación epidemiológica en el Reino Unido, pero atendiendo también a que en España hay 400.000 británicos que tienen su segunda residencia en nuestro país. Eso es algo muy específico que no tienen otros países, y queríamos también responder a estos ciudadanos que deseaban poder acceder a sus segundas residencias aquí en España, pero siempre sobre la base de los criterios epidemiológicos. No los hemos relajado para ser simpáticos con otros países.
Pero la cuarentena a los británicos no se tomó como decisión aislada, concreta, y hace relativamente poco.
No, se tomó la cuarentena, en España se aplicó erga omnes a todos los ciudadanos, de cualquiera que fuera el origen y la proveniencia. Se ha ido desmantelando progresivamente y ahora, de hecho, no se aplica a nadie. En el caso de la Unión Europea, además, hemos abierto nuestras fronteras y para países terceros las mantenemos cerradas. Es decir, hay dos medidas a distinguir: apertura de fronteras y cuarentena. Nosotros hemos levantado la cuarentena, pero no hemos abierto nuestras fronteras a países terceros, que las siguen teniendo, como el resto de la Unión Europea, las tenemos cerradas, excepto en casos puntuales, que españoles que estén retornando, trabajadores sanitarios o en tránsito a través de España. Pero no, las medidas no se impusieron solo a los británicos y, por lo tanto, no se han levantado solo para los británicos, las hemos levantado para todos.
Usted se va a reunir ya, empieza a reunirse con ministros, por ejemplo, al de Alemania, el húngaro, el holandés. A no ser que me convenza usted de lo contrario, me da la impresión de que la reunión más interesante puede ser la del holandés. ¿Por qué? Porque, bueno, Holanda es además de un gran inversor en España, y usted, que es especialmente experta en comercio internacional, a Holanda se le atribuye ser uno de los países más rocosos en la consecución de las ayudas al sur de Europa, a los países del sur de Europa. ¿Tiene usted algún trabajo que hacer en ello ahí?
Bueno, hay mucho trabajo que hacer. Se llama construir consenso. Y para que haya una, para que Europa se pueda aprobar el Fondo de Recuperación y los presupuestos europeos para los próximos 7 años, tan importantes para que la economía europea, también la española, pueda relanzarse, necesita de un consenso. Y lo que tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta tercera y yo misma, en lo que vamos a concentrarnos en las próximas semanas, es en buscar construir este consenso con nuestros socios comunitarios. Algunos ya sabemos que tenemos una buena sintonía. Por ejemplo, con Alemania sabemos que tenemos una muy buena sintonía porque, de hecho, hemos trabajado sobre bases comunes para impulsar lo que ahora es el proyecto de fondo de recuperación. Con otros, la tarea será un poquito más dura y habrá que hacer un poquito más de ejercicio de convicción y de diálogo, como es el caso de los Países Bajos, pero o Suecia, que también visitará España en breve. Pero, en todo caso, así se construyen los consensos. Hay que sentarse, hay que explicarse, hay que ver dónde están los puntos de acuerdo. También con Holanda hay puntos de acuerdo. Y dónde están los puntos de desacuerdo, ir limando asperezas. Es esta magia que consiste en construir consensos, buscando siempre, en nuestro caso, entendiendo, y eso es lo que vamos a explicar, que la respuesta europea tiene que ser la respuesta de todos para todos, que aquí no hay respuesta del norte para el sur o una petición del sur hacia el norte, es una respuesta de todos para todos, porque lo que está en cuestión hoy es el funcionamiento del mercado único europeo, y este es el mercado de todos los europeos, no solo de los españoles o de los italianos.
Pero ¿por qué tengo la sensación de que tanto Dinamarca, Austria, Holanda no están convencidos de que se maneje parte de su dinero, porque todo el mundo pone dinero, España también pone dinero, para que lo gestione un gobierno que tiene una minoría populista dentro de él o una parte menor como una formación como Podemos? ¿Le ha dicho algún embajador algo de esto?
Absolutamente no, porque eso sería una injerencia insoportable en el espacio de libertad de cada país. Lo que se pide a cada país, y se lo piden a España, pero también se lo piden a todos los demás miembros de la Unión Europea, es que ponga sobre la mesa un plan de recuperación. Por eso es tan importante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, donde se está debatiendo de cuáles tienen que ser los ejes de la recuperación española. Empezamos con poner sobre la mesa un plan de recuperación que esquise las áreas en las que y de la manera en las que nuestro país quiere invertir el dinero que llega del Fondo de Recuperación de Bruselas. Algunas cuestiones ya las hemos puesto sobre la mesa. Por ejemplo, hemos dicho que queremos hacer, hemos puesto sobre la mesa un plan de cambio climático y de transición energética, que es una reforma gigantesca en nuestra economía, porque equivale a descarbonizar nuestra economía, que además está en sintonía con las prioridades europeas, y hemos dicho, esta va a ser una de nuestras prioridades. Otra que hemos puesto sobre la mesa, ya la ha adoptado el Consejo de Ministros, es un plan de economía circular. Otra que se ha puesto sobre la mesa y ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros es un ingreso mínimo vital que erradique la pobreza extrema en España. Todo esto son reformas estructurales que España está haciendo y más que va a ir poniendo en el plan de recuperación española. Pero es así como se debate con nuestros socios comunitarios. En Europa los gobiernos están compuestos por coaliciones gubernamentales muy heterogéneas. Y esa es la belleza de la democracia, es poder trabajar con coaliciones donde, más allá de lo que cada uno piense, se buscan construir plataformas comunes que impulsen consensos nacionales o, en este caso, europeos. Pero tenemos que ir también con la cabeza alta. Nosotros no vamos a hacer reformas porque nos lo digan los demás. Vamos a hacer reformas porque sabemos que tenemos que hacerlas para mejorar nuestra economía y para mejorar nuestra sociedad, para no dejar a ningún ciudadano español ni ninguna ciudadana atrás, para que seamos competitivos, para que haya justicia fiscal. En fin, todas esas son las razones por las cuales un país como España quiere hacer la reforma, no porque se lo diga fulanito o zutanito. Luego hay que poder explicarlas. Por esto es tan importante este diálogo que comenzamos con nuestros socios comunitarios, para explicarlas.
Le quiere preguntar algo Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señora ministra.
¿Lo escucha bien?
No.
¿No? Ahora. ¿Hola?
Ahí lo escuchaba. Sí. Bien. Ahora sí.
Sí, buenos días.
No, tampoco. Ahora
no,
sí.
No, me parece que no.
Ahora sí que te escucho.
Sí, señora ministra, buenos días. ¿Me oye?
Buenos días. Sí,
parece que había alguna dificultad. No, le quería preguntar porque estos días hay una cierta, volviendo otra vez un poco al tema de las cuarentenas, de las entradas y tal, hay una cierta inquietud, dado que el coronavirus está pegando ahora muy fuerte en Latinoamérica, donde además España tiene numerosos acuerdos de doble nacionalidad y bueno, muchos ciudadanos latinoamericanos son también españoles y tal. Tienen todo el derecho a venir, pero ¿se puede hacer algún tipo de control especial dado los países de los que vienen, o sea, la incidencia del virus en los países de procedencia?
Bueno, primero de todo decir que viajar, todos los gobiernos hemos estado dando unas recomendaciones muy claras, que es cuando la pandemia está en momento álgido, no viaje a menos que sea necesario. Recomendamos no viajar a menos que sea una necesidad cuando uno está en medio de una pandemia. La segunda cosa que diría es que las fronteras exteriores de la Unión Europea permanecen cerradas y permanecerán cerradas hasta el 1 de julio por lo menos. Y lo que buscamos es, más allá del 1 de julio, es establecer una serie de criterios epidemiológicos comunes que todos los Estados miembros de la Unión Europea apliquemos para decidir cuáles son los nacionales de países terceros que entran en la Unión Europea y cuáles de momento no entran si la situación epidemiológica en sus países es todavía peligrosa. Y lo vamos a hacer porque, como usted bien sabe, una vez que entran dentro del territorio comunitario, dentro de la Unión Europea, hay libre circulación de personas. Entonces, no sirve de nada que España lo haga de una manera, Portugal de otra y Alemania de otra. Todos tenemos que hacerlo de la misma manera para ciudadanos de países terceros. Criterios epidemiológicos. Esto no es un ejercicio diplomático, esto no es un ejercicio de ser simpático con un país o antipático con otro. Criterios epidemiológicos para asegurarnos que no importamos casos y para garantizar a quien venga y a quien está en España una protección de su salud.
Antonio.
Sí, ministra, buenos días. Yo quería preguntar por las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. La tasa Google es un elemento de fricción muy claro. Parece que hay divergencias, que hay, digamos, en el horizonte algunas turbulencias que puedan resultar preocupantes para el comercio europeo con Estados Unidos, amenazas de aranceles, etcétera. Y quería preguntarle por esto, ¿cómo está y qué trabajo queda por hacer todavía con la administración de Donald Trump?
Bueno, para Europa, y es para Europa y para España como miembro de la Unión Europea, el que el sistema impositivo sea un sistema justo es fundamental. Y ahora, en estos momentos, la verdad es que justo no es, porque tenemos una actividad que, si es analógica, tiene una imposición clara, conocida, transparente, por cierto, una imposición que sería también bueno armonizar dentro de la Unión Europea, pero esta es otra discusión, pero si es una actividad digital, queda en gran parte excluida del sistema impositivo, y eso nos parece a nosotros en Europa que no tiene mucho sentido. Y Estados Unidos comparte esto, por eso lo que dijimos conjuntamente, después de que hubo inicialmente movimientos para que cada país estableciese su propia tasa sobre la actividad digital, decidimos hacerlo juntos, decidimos hacerlo de manera multilateral, también porque para las empresas es más fácil tener un solo impuesto que tener impuestos diferentes según el país. Y decidimos hacerlo en la OCDE. Bueno, de repente Estados Unidos se ha descolgado diciendo que prefiere no seguir adelante en la OCDE, que ya veremos, que quizás más tarde. A nosotros nos parece que esta es una cuestión fundamental. Hemos visto además cómo esta actividad digital va ganando terreno y lo hemos visto ahora incluso durante el confinamiento, como aquí hay una actividad empresarial en pleno crecimiento, que es de justicia, que también contribuya a un sistema fiscal que sea equitativo. Y nosotros vamos a seguir insistiendo Inglaterra, Francia, Italia, España, vamos a seguir insistiendo para que esto se haga y se haga de manera multilateral en la OCDE. Y esta es la respuesta que le hemos dado a Estados Unidos. Y esperamos que Estados Unidos no se salga de este consenso multilateral, que siga trabajando con nosotros para establecer este sistema impositivo
¿Y si se sale Estados Unidos, qué consecuencias tiene para Europa y para España?
Bueno, a mí me gustaría pensar que Estados Unidos no va a salirse, pero en todo caso, si Estados Unidos decide no hacerlo, en Europa vamos a seguir adelante con el impuesto digital, sobre la actividad digital, que, insisto, no es un impuesto contra una empresa u otra empresa, es un impuesto sobre la actividad digital, independientemente de quién sea quien ejerza esa actividad digital. No es un sistema discriminatorio hacia un país o hacia una empresa, nunca lo fue y no queremos caer en esa trampa. Seguiremos adelante porque para nosotros esto forma parte, la fiscalidad creo que forma parte de la soberanía nacional y en este caso de la soberanía europea, y además pensamos, insisto, que se necesita un sistema equitativo, un sistema de equidad. Es muy difícil pedirle a un ciudadano que él sí contribuya a los impuestos y a las empresas españolas en el analógico que contribuyan a los impuestos y a las empresas americanas o chinas en la actividad analógica que lo haga, pero si es una digital de repente decimos que no tiene mucho sentido. Entonces creo que tendremos que seguir insistiendo.
Hombre, ellos han enviado una carta que dice, se la han enviado a la señora Montero. Excelencia, dejamos claro que nos oponemos al impuesto digital. Si los países optan por cobrar o adoptar esos impuestos, Estados Unidos responderá con medidas proporcionalmente pertinentes. Eso es una guerra comercial, o suena a guerra comercial. Y hay sectores como, en fin, el aceite, la aceituna, el vino, que han visto como una decisión de la Organización Mundial de Comercio sobre, en fin, el apoyo o la participación de Estados en proyectos aeronáuticos ha costado que Estados Unidos tomara esa decisión. Imagínense con esta.
Bueno, nosotros también, esta carta no solo ha sido enviada a la ministra de Hacienda española, ha sido enviada a varios ministros europeos, la misma carta, y todos han respondido de la misma manera. Oiga, nosotros teníamos todos un compromiso de hacer elaborar esta tasa y acordarla en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, la OCDE. Nosotros seguimos comprometidos a hacerlo. Y la verdad, no creo que en este momento de turbulencias económicas y de volatilidad, no creo que sea el momento para tomar represalias comerciales que van a ahondar aún más la volatilidad de nuestra economía, que van a dificultar aún más la actividad empresarial y lo que va a hacer es retrasar la salida de la crisis económica con más dolor para todas nuestras economías y con más dolor para nuestros trabajadores. Luego, no sé, yo no recomendaría seguir por la vía de las represalias o de las sanciones comerciales, que añadirán dificultades a una salida a esta crisis que ya de por sí es tremendamente complicada.
Y Tonia le quería saludar también.
Sí, buenos días, señora ministra. Mire, como ministra que comparte un gobierno con el Partido Socialista y con Podemos, a mí me gustaría preguntarle si ha detectado usted dos almas en el PSOE actual respecto a Venezuela, respecto al régimen de Maduro. Conocemos la opinión de Podemos, hemos visto la opinión de Zapatero y de Felipe González manifiestamente contrapuestas. Y a mí me gustaría saber si usted ha detectado esas dos corrientes, esas dos almas en el PSOE actual con respecto a Venezuela.
Bueno, con respecto a Venezuela, yo lo que le diría es que la postura española es una que no ha cambiado, que yo sepa, en lo que va de legislatura ni con respecto a la legislatura anterior, y que además no lo ha hecho porque tampoco, también es esta la postura europea. En el tema de Venezuela, la postura es europea. Como en temas de política exterior, hay una postura que se ha acordado entre todos los socios de la Unión Europea y que es la postura que defiende España. Y por lo tanto, ni detecto, ni veo, ni huelo, ni siento diferencias con respecto a Venezuela. Lo que todos queremos, y digo, esto es una postura unánime dentro de la Unión Europea, es una transición democrática para Venezuela impulsada por los venezolanos. A eso nos dedicamos los ministros de Asuntos Exteriores, a esto y a otras muchas cuestiones, pero con respecto a Venezuela, esta es la luz que nos guía en lo que a Venezuela se refiere.
Bueno, están llegando vuelos, me confirman, desde Barajas de México, Barranquilla, es decir, lugares fuera de la Unión Europea. No solamente ahora mismo son los vuelos de la Unión Europea los que pueden aterrizar en España, pueden aterrizar de todas partes.
Bueno, pueden aterrizar siempre que entren dentro de las categorías de personas que pueden entrar dentro del territorio comunitario. Es decir, no se prohíbe que venga el vuelo, pero no se deja, permite entrar a quien no caiga dentro de las categorías que están establecidas dentro de nuestra
legislación. O sea, pueden ser nacionales, pueden ser nacionales de cualquier país de la Unión Europea.
Claro, pueden ser españoles que vienen en los vuelos fletados por el Ministerio de Asuntos Exteriores que vuelven a su país, o personas que viven en otro país de la Unión Europea pero transitan a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, o personas que vienen a trabajar en el sector sanitario o diplomáticos, es decir, dentro de las categorías permitidas por nuestra legislación. Para el resto, es decir, para la gran mayoría de los ciudadanos de estos países terceros, todavía no se puede entrar en España.
¿Va usted a presidir la Organización Mundial de Comercio?
Pues, mire, generalmente no respondo a cuestiones hipotéticas de lo que voy a hacer en el futuro. Lo que sí le digo es que en el presente estoy enormemente comprometida con mi trabajo y que tengo tanto que no tengo tiempo para pensar en otra cosa.
Me alegro mucho de saludar a la señora ministra de Exteriores. Ha sido muy amable. Gracias por todo y suerte.
Siempre un placer.